Bienvenidos a Reset Sonoro. Aquí aprenderás sobre marketing y transformación digital, escuchando a expertos que de manera sencilla, relajada y clara, te aportarán conocimientos y herramientas útiles para tu vida profesional y personal. Conéctate a Reset para que cambies el chip. Bienvenidos. Qué alegría escucharnos otra vez en este espacio. El tema de este episodio les va a seducir a todos. ¿Y por qué estoy tan segura? Porque todos somos consumidores y estamos vinculados de una u otra manera, como empleados o como emprendedores, a una marca. Javier Velilla es director de la agencia española de Branding y Business Experience Comunisa, y gracias a su experticia logramos abordar todo lo que rodea el tema estrategia de marca. ¿Qué significa? ¿Qué elementos se tienen presentes para construirla? ¿Por qué las empresas deberían tener una estrategia de marca? ¿Por qué son importantes las marcas? Y así, otros puntos claves que vas a descubrir a medida que avanza nuestra charla. Así es que, comencemos. Marca, estrategia, branding, son un montón de palabras. Vamos como a desmenuzar un poquito como este tema. Ajá. Y empecemos por los fundamentos. Estrategia de marca, ¿qué es? ¿Qué elementos la componen? Y ya pues más adelante, ¿por qué se debería invertir en una estrategia de marca?
Yo con la máxima humildad, siempre que pienso en la estrategia, planteo que la estrategia sirve para decidir qué vamos a hacer y, sobre todo, qué no vamos a hacer. La estrategia tiene sentido en un entorno en el que los recursos son limitados. Los recursos pues, económicos, temporales, humanos, técnicos, los recursos son limitados y, por lo tanto, necesito parar un segundo y decidir si hago una cosa o la otra, si dejo de hacer esto o hago lo otro, ¿no? Y siempre que pensamos en estrategia, tiene que ver con cómo tomamos decisiones. Eso sirve a nivel corporativo. Grupo Bancolombia necesita tomar grandes decisiones estratégicas, pero sirve a nivel individual, tanto personal como profesional, ¿no? Cuando necesitamos hacer una estrategia es cuando no hay una única respuesta correcta a la pregunta que tenemos delante. Cuando hay varias posibilidades, varias respuestas correctas, necesito decidir qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. La gracia de la estrategia, o al menos así lo veo yo, o sea, el elemento clave de la estrategia siempre es a qué estoy renunciando. Si no hay una renuncia, no es una estrategia. Es una lista de prioridades, pero no es una estrategia. La estrategia implica y exige siempre que dejemos de hacer algo por hacer algo en otro sitio donde colocamos más foco. Cuando una organización establece una estrategia, lo que plantea es de todas las posibilidades, de todos los itinerarios posibles, ¿no? De todas las bifurcaciones de mis otros yo que podrían ser posibles, ¿no? Si yo me voy desdoblando, puedo no tomar una decisión, pero como eso no se puede hacer, de todas las posibilidades, ¿cuál escojo? Y en esa, ¿cuánta fuerza corporativa coloco? Y eso es estrategia.
Y también está, pues, súper ligada al propósito de mi compañía.
Absolutamente. Absolutamente. Nosotros pensamos que en la estrategia hay cuatro vectores, como cuatro elementos clave, que son los que trabajan en la estrategia, ¿no? Y son las cuatro P's de la estrategia. Que una es el propósito. La primera P es la de propósito. Es evidente que tener una hoja de ruta, un norte, un horizonte es decisivo. Es saber quién quiero ser de mayor. Evidentemente, el Grupo Bancolombia no tiene el problema de quién quiero ser de mayor, sino que quiero ser de todavía más mayor, ¿no? Porque 145 años y la envergadura que tiene, pero el propósito es cómo dibujo el horizonte y cada uno tiene su horizonte. La gracia del horizonte es que nunca llegamos a él. No, a medida que nos acercamos al horizonte, el horizonte se aleja, pero la primera P es el propósito. La segunda P, que también es crucial, son las personas. Las personas son importantes porque al final una organización con los 18.000 empleados que creo que tiene Grupo Bancolombia son muchas personas que ceden lo mejor que tienen, todo su talento, todo su tiempo, para juntos tener un proyecto común. Las personas es la segunda gran P, y lo que necesitamos ahí es construir significados, sentidos, complicidades, y sería la segunda capa. La tercera capa, siempre que trabajamos la estrategia hay que impactar en los procesos. ¿Cómo te digo hola? ¿Cómo te digo buenos días? ¿Cómo te hago una operación? ¿Cómo soy? ¿Cómo es mi aplicación móvil? Todo eso tiene que ver con estrategia. Y lo último, la última P, la cuarta P, sería la P de productos. Es decir, ¿cómo es mi portfolio de productos? ¿Qué tipo de experiencia garantiza mi portfolio de productos? ¿Son productos que son fiables? ¿Son productos que son innovadores? ¿Son productos que son de cotidianidad? ¿Son productos que son exclusivos? Y ahí hay una decisión estratégica muy importante. Siempre que trabajamos en una estrategia, hemos de colocarnos en estas cuatro P's: propósito, personas, procesos y productos, y sobre esas respuestas, ¿no?, replantear la organización por completo.
Listo, entonces esto es estrategia, pero enfocado en el branding, en la marca. Las cuatro P, la estrategia, son genéricas, son lo que toda estrategia, sea de marketing, de ventas, puede tener. ¿O es específico de una estrategia?
Es una mirada muy de marca. O sea, por ejemplo, en propósito, evidentemente, es un lenguaje muy de marca. Procesos tiene que ver con puntos de contacto. Uh-huh. Es decir, ¿cuáles son los espacios que tiene de relación, ¿no?, de interacción la marca con sus usuarios? Y, por lo tanto, los procesos es decisivo. Y los productos es qué valor entregamos al mercado. Y ahí conecta muchísimo las frustraciones y expectativas de los usuarios con lo que la organización legítimamente es capaz de ofrecer. Por lo tanto, esta mirada de cuatro P's es un poco como lo planteamos en Comuniza, mi agencia de branding, y tiene que ver con cómo leemos las marcas. Entonces, una organización en clave de marca principalmente tiene que trabajar pues el foco, ¿no? Y el foco que pedimos a las organizaciones, ¿no?, y que una marca ocupe un territorio. Cuando decimos territorio o foco, que son dos conceptos muy de marca, lo que estamos diciendo es qué otros territorios y qué otras cosas la marca nos enfoca. Y una marca se enfoca en un territorio de marca cuando tiene muy claro el propósito, alinea a las personas, redefine los procesos y tiene productos que son muy significativos y memorables en ese enfoque.
¿Qué otros elementos componen esa estrategia de marca, aparte de las cuatro P de la estrategia?
Es decir, siempre que trabajamos una estrategia de marca, se habla mucho de la plataforma de marca, ¿no? Y la plataforma de marca, si lo vamos colocando por capas, la primera capa es definir en qué categoría estoy, en qué categorías, en qué marco mental me muevo. La categoría es, por ejemplo, ¿soy una empresa bancaria o soy una empresa financiera o soy una empresa de servicios? Son tres decisiones que hay que tomar. Uh-huh. O, por ejemplo, un banco, que hay bancos que están compitiendo en esta línea, un banco puede decidir ser una empresa de tecnología. La primera capa tiene que ver con en qué categoría estoy. Por lo tanto, a qué significados, a qué rituales, a qué maneras de hacer me muevo. En España, un ejemplo muy claro de categoría, y es cuando se empezaron a vender el internet en las casas, la ADSL, ¿no?, como la fibra, el internet fijo, ¿no?, que ya te iba a alta velocidad. El primer intento que hicieron para venderlo fue vender esto como tecnología. Y el resultado en ventas fue bajo. Porque nadie en la categoría de tecnología, estoy hablando hace ya unos años, entendía un negocio de suscripción en tecnología. La gente estaba acostumbrada a comprarse un ordenador. Pero no a suscribirse a un coste. Entonces, lo que hicieron es lanzarlo como tecnología, les fue muy mal, muy mal. Y replantearon el significado de Internet. Internet es que a tu hijo le vaya mejor en los estudios. Todas las familias, tanto en España como en Colombia, están acostumbradísimas a pagar suscripción por estudios. Y la categoría de estudios no tiene límite presupuestario. En tecnología sí. Entonces, un mismo producto puede estar, fíjate cómo lo hemos movido de categoría, entonces todos los significados, todos los rituales, incluso la gráfica es distinta. Las primeras cajas, el packaging que tenía ese producto tecnológico, pues era mucho de ceros y unos, texturas así como muy, muy futuristas. Cuando hicieron el replanteamiento de categoría, ese pack lo que tiene son familias y gente consumiendo contenidos, estudiando, aprendiendo.
Y que ya puede evolucionar, eso ya evolucionó también.
Totalmente.
Tener internet ya es
Total. Entonces, ahora, si te fijas, el Internet, cuando nos lo comercializan, tanto en Colombia como en España, principalmente se conecta con el ocio y con la vida que quieres llegar a tener.
Entonces, es una necesidad básica ya.
Efectivamente, total. Total, total. Sí, sí. Un restaurante sin wifi, un bar sin wifi, no es un buen sitio.
Listo. Entonces, estamos en la categoría. Como
la primera capa sería definir la categoría. La segunda capa es entender muy bien cuál es el insight del usuario, es decir, qué motivación tiene, qué expectativa, qué frustración, qué estilo de vida, qué ritual. Y ahí es ver que entender profundamente los puntos de dolor del usuario, sus necesidades, sus miedos, sus alternativas, sus sustitutivos, sería la segunda capa. Uh-huh. La tercera capa es ver qué verdades internas tiene la organización que son irrenunciables.
Es interesante eso, verdades internas.
Verdades internas, que son las verdades irrenunciables. Es lo que eres tú, porque eres tú, y que si no fueses, o sea, si lo quitases, dejarías de ser tú. Y ahí tienes un poco como el perímetro de juego. Normalmente en organizaciones pequeñas, las verdades internas es mucho del equipo directivo, los socios, los propietarios, ¿no? La propiedad tiene como unos determinados mantras que son irrenunciables para ellos. Eso es crucial también detectarlo. Entonces, ahí lo que tenemos es reglas de la categoría, que es entender quién es mi entorno competitivo. Reglas de los usuarios, que es entender quién es mi mercado y cómo funciona. Y el tercero es las reglas de lo que es irrenunciable y que si no me traiciono, que es las verdades internas.
Esas verdades internas son los valores de la compañía.
Son las creencias, efectivamente. Yo más que valores, yo prefiero hablar de creencias. El valor es muy estático. O sea, por ejemplo, un valor puede ser la igualdad. Pero una creencia es, creo que los hombres y las mujeres son iguales. Es mucho más rotundo si lo formulo en creencia que en valor. Porque volviendo al inicio de la estrategia tiene que ver con renunciar, con comprometerte. Entonces, cuando colocamos valores como la modernidad, la innovación, eso no son valores. Porque no exigen a la organización apenas nada. Y cuando yo siempre digo que nadie tiene principios, ¿no? Nadie tiene principios hasta que los principios no le cuestan dinero.
Okay. O sea que eso que tú dices, eso está muy interesante ahí. Eso que nosotros creemos de que somos, por decir cualquier cosa, la compañía más innovadora del mundo, pues cualquier cosa, que lo va a ver como si fuera un valor de marca, en realidad es humo.
Vale, pues, hay un tema, fíjate, seguimos avanzando porque es el siguiente piso. El siguiente piso es la promesa de marca.
Ok.
La promesa de marca puede ser, Laura, puede ser, somos la empresa más innovadora del mundo, ¿no? Es lo que yo te prometo. Es como si, claro, tú no me has visto cuerpo completo, es como si yo te digo que mido 3 metros de altura. Como no me has visto, ¿no? No me has visto de cuerpo completo, no lo sabes, pero por tu experiencia sabes que es poco probable, ¿verdad? Que mida 3 metros de altura. Poco probable. Entonces, ¿qué significa eso? Que claro, si yo te prometo cosas y tú ya has tenido muchas interacciones con marcas, la cara que pones es la cara que pones ahora, que es, venga, Javier, ya será menos, seguro que no mides 3 metros. Uh-huh. Si yo te digo, soy la empresa más innovadora del mundo, pones la misma cara. ¿Verdad? Que uh-huh. es, ya será menos. No me lo creo. Entonces, la siguiente capa es la promesa de marca. La promesa de marca es decisivo, es muy importante, que es qué valor te comprometes a entregar. Y la siguiente capa es cómo son tus operaciones, tus personas y tus productos capaces de garantizar esa promesa.
Claro, total.
Y para que haya la mínima distancia entre lo que te prometo y lo que te entrego. Esto hubo ¿no? En los 80, en los años 80, dedicado al siglo pasado, calcula, había como ese momento mágico de la publicidad, donde la publicidad prometía muchísimo. Y aparece ese libro muy famoso de Naomi Klein, de No Logo, que lo que viene a decir a finales de los 90 es, cuidado, que hay demasiada distancia entre lo que las marcas prometen y lo que entregan.
Exacto.
Y que no puede ser que tú vendas deporte Nike y que luego haya niños cosiendo los balones.
Ok, total.
Garantizar la experiencia. Y garantizar la experiencia coloca una exigencia en la organización tremendo, porque ya no solo es un tema de qué te prometo, sino qué te entrego. Laura, Si tú y yo fuésemos pareja, yo te puedo prometer que seré súper buena pareja, pero luego cada día te tengo que llevar el desayuno a la cama. Si no, eso no es. Y donde está el valor de lo que te digo es en lo que te entrego. Entonces, una marca se construye por pisos. Para mí es categoría vital, usuarios, verdades internas, promesa y experiencia en clave de personas, procesos y productos. Este es un enfoque para construir una estrategia de marca que nosotros utilizamos mucho. Evidentemente, lo he comprimido mucho para poderlo explicar en un taller de este estilo, pero la cosa iría mucho por aquí.
Es inevitable, todas las marcas deberían tener una estrategia de marca, ¿o no? ¿O por cuál, vale. ¿Cuál es ese valor de tener una estrategia de marca?
Súper. Esto es irremediable que comuniquemos. Eso es irremediable, porque el silencio ya es una manera de comunicar. Entonces, una organización que no tiene estrategia de marca está haciendo marca, la está haciendo cediendo toda la soberanía de marca a la serendipia, a la suerte, a la casualidad, pero tiene una estrategia, o sea, tiene una marca, porque ya es una declaración de intenciones. Y yo siempre digo, solo hay una oportunidad de causar una primera impresión. Entonces, una marca que no tiene una estrategia de marca está cediendo la estrategia a la suerte, al azar, a la lotería. Pero que no, por no tener una estrategia de marca no significa que no tenga una marca. Esto es como si vas manejando un carro, si el carro no tiene volante, pero el carro va en movimiento, tú vas en el coche. Otra cosa es que la suerte que tengas o no de tener un accidente, que seguramente pues lo tienes seguro, pero organizaciones sin estrategia de marca hay muchas. Crucial, crucial tenerlas. Una vez que tienes este bloque que hemos visto de estrategia de marca, lo que te toca es declinarlo, bajarlo, es decir, buscarle las derivadas. Un elemento que se utiliza muchísimo en el ámbito de la estrategia de marca, que es un recurso como un poco psicológico, es los arquetipos de marca, que quizá te suenan, que el arquetipo de marca es una derivada de una obra psicológica de Jung, que fue un discípulo de Freud. Planteaba que hay 12 tipos de personalidad en la humanidad, que son 12 arquetipos, ¿no?, que sintetizan la mayoría de las posibilidades de cómo somos las personas. Una manera muy rápida de preparar una estrategia de marca, es decir, típica empresa que no tiene una estrategia de marca, horror, pero claro, empresas de todo tipo, saber al menos qué arquetipo tienes te ordena, ¿no? Pues, no sé, Nike es el arquetipo héroe, o una empresa como Asics, que no, es de zapatillas deportivas también, pues el arquetipo es el sabio.
De las 4P de la estrategia, las personas son clave. Sí. Entonces, ¿cómo es ese proceso de llevar al personal, pues, o a los clientes internos, como nosotros lo mencionamos, los clientes internos, los colaboradores del banco, a que capten la estrategia de marca?
Vital, es decir, la permeabilización de la estrategia en las personas es el gran desafío. Nosotros estamos viendo mucha organización que además ahora con el trabajo en remoto o semi remoto, en estos 2 años que llevamos, que nos hemos tocado poco, más importante todavía, porque antes había como una construcción cultural intangible, informal, que eran los pasillos. Yo he tenido la suerte de ir muchas veces a la sede corporativa de Bancolombia y en Medellín, y claro, en el pasillo pasan muchas cosas en el pasillo. Claro, cuando el pasillo desaparece o es menos, ¿no?, hay más distancia social, por lo tanto hay menos complicidad, necesitamos hacer tangibles y explícitas cosas que antes eran informales.
Sí.
Entonces, uno de los grandes desafíos que hoy tienen las marcas es cómo construir cultura cuando no hay permeabilidad, o sea, cuando nos tocamos tampoco.
Sí.
Y ahí hace falta sistematizar muchísimo y ahí es el gran desafío, no solo en formación. Es decir, formación es que viene alguien y me cuenta algo, yo estoy aquí sentado escuchándole. Eso no es suficiente para construir una cultura. Y eso es crucial. No sé, se cuenta el caso de alguna empresa innovadora muy, muy potente, que el líder de un proyecto es aquel que convoca una reunión y la gente asiste a ella. Por lo tanto, los líderes de proyecto no son jerárquicamente los líderes, sino los que se empoderan en un determinado proyecto. Eso es cultura. Entonces, la parte de personas es decisiva de todos los tres elementos, o sea, de los cuatro elementos: propósito, personas, procesos y productos. El más rígido, el más inelástico, el que cuesta más mover, es personas. Pero también de los cuatro, el que marca la diferencia más son las personas.
Sí, creo que me adelanté un poco a esta pregunta, porque sí es uno de los desafíos de las estrategias de marca hoy. ¿Cómo generar cultura en un ambiente de teletrabajo o de trabajo remoto, flexible, etcétera?
Totalmente.
Con el cliente interno.
Totalmente, pero en organizaciones grandes, pero incluso pequeñas, también es como incluso, claro, en la red de colaboradores de una organización como Grupo Bancolombia, la cantidad de proveedores externos que tiene, también necesitan vivir esa cultura. Desde los equipos de publicidad, los equipos de tecnología, los equipos de legal, es decir, no solo es los 18.000 empleados de Grupo Bancolombia, es todo el ecosistema necesita vivir esa cultura. Y eso es un desafío mayúsculo, pero que al mismo tiempo es crucial. Claro. Y yo creo que ahí va a haber, o sea, ese va a ser uno de los grandes temas. Ahora en Estados Unidos, que seguro que habéis seguido, se habla mucho de este concepto, que es el gran desenganche, ¿no? El desenganche es muchísima gente que a raíz de la pandemia ha recalculado su propósito vital y ha renunciado a su empleo.
Sí.
Lo que nos está diciendo ahí es qué poder enorme tienen las personas en las organizaciones y cómo, si no alineamos bien propósito, personas, procesos y productos, la gente se va.
Es decir, vuelves a las 4P. Las 4P siempre van a ser como esas, sí, esos botes de oro a los que hay que pulir y trabajar impresionante.
Totalmente, totalmente. Y normalmente el primer motivo por el que alguien se va de una empresa siempre es su responsable directo. Ese es el primer motivo. Decir que creo que mi jefe, mi jefa no lo hace bien, primer motivo. Segundo motivo, desalineación con el propósito.
Total.
Y luego está el sueldo. Por lo tanto, la marca tiene un peso enorme en qué cosas pasan en el interior de una organización. Enorme.
Y decías algo muy, muy importante ahí que no sé cómo explicamos, y es: una persona que trabaja en marketing, pues las personas que hicieron la evolución de la marca de Bancolombia la tienen re clara. Pero sí, tú decías, puede que otra persona que trabaje en otra área, que sea un cajero del banco, no sé, alguien, sí, como de otra, sí, área completamente, sí, diferente, todavía se pregunte, ¿y estos locos qué están haciendo? ¿Y esas líneas de colores qué? ¿Cierto? Sí. Pues es un proceso lento también. Como...
Es un proceso lento. Son muchas personas en muchos sitios, en funciones y roles muy distintos, pero que sea lento y sea difícil no significa que tengamos que renunciar. Es crucial, ese viaje es crucial, crucial, crucial. Y ahí es donde las organizaciones marcan la verdadera diferencia, cuando consiguen convertirse en una tribu en la que hay automatismos, ¿no? Y sucede pues hasta en los equipos de fútbol, ¿no? O sea, cuando un equipo de fútbol es un equipo, es muy distinto que cuando un equipo de fútbol son 11 jugadores. No tiene nada que ver. Si son solo 11 jugadores, pierden partidos. Si son un equipo, ganan la liga.
Son detalles tan sutiles también, ¿no?
Sí, 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 pero saber si estás en cultura o no estás en cultura es sutil, pero lo tienes claro. Es decir, si tú haces una lista de tus compañeros de trabajo, tú sabes quién está en cultura y quién no. Es decir, no es tan sutil.
Te invitamos a seguir aprendiendo con nosotros sobre marketing y todo lo que rodea la transformación digital en los recursos del blog y otros episodios de nuestro podcast Reset Sonoro. Hasta la próxima.